Vamos a hablar los versículos del 3 en adelante, versículo del 3 al 5 es lo que vamos a ver, y el tema es la doxología del renacimiento y la esperanza. La doxología del renacimiento y la esperanza. Probablemente hayáis observado en los escritos del Nuevo Testamento la frecuencia de las doxologías. Es a la vez interesante y provechoso estudiarlas. En Primera de Pedro 1:3 hay una doxología. Y en los versículos 4 y 5 son la elaborada justificación y profundización de esa doxología del versículo 3. ¿Con qué facilidad prorrumpían estos primeros cristianos en doxologías? ¿Por qué? ¿Cómo es que estamos tan alejados de ellos en esta práctica? ¿No ha hecho el Señor tanto por nosotros como lo hizo por ellos? Sí, de seguro que la razón está en la miseria de nuestra experiencia cristiana individual. La precipitación de la vida diaria deja poco tiempo para reflexionar acerca de las maravillas admirables de la gracia, y por ello pocos creyentes se apropian como deberían de las riquezas que son suyas en Cristo Jesús. Estamos tan afanados, estamos tan angustiados, estamos tan atribulados que verdaderamente no nos sale una doxología para el Señor. Pero esto era muy común en estos tiempos. Los apóstoles, tú vas leyendo y ¡pum!, sale una doxología. Ahora, ¿qué es una doxología? ¿Qué es una doxología? Una doxología es una expresión de alabanza y gloria a Dios. Eso es una doxología. Una expresión de alabanza y gloria a Dios. Y léalo ahora sí en el versículo 3, esa doxología. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está la doxología. Está esa expresión de alabanza y gloria a Dios. Ahora, empecemos descomponiendo esto. Bendito, en otra traducción dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro comienza con una doxología, una alabanza a Dios. La bendición se dirige al Padre, identificándolo a través de su relación con Jesús, el Señor y Cristo. Ahora, bendecir a Dios significa literalmente hablar bien de Él. Y no todos hablan bien de Él. Usted ha escuchado allá afuera que dicen, el flaco me entienden. Porque ¿cómo sabe que Dios es flaco si Dios dice que es espíritu? ¿La Biblia? Entonces, cada quien se inventa sus doxologías. Cada quien construye sus dioses en la mente. De hecho, que muchos autores afirman que esa es la idolatría moderna. Tener un Dios inventado en la mente. Imagínense, si hay 1,000 cristianos y no estudian la Biblia, cada uno puede estar teniendo un Dios diferente en su mente. Y ni hablar del mundo. Bendecir a Dios significa literalmente hablar bien de Él. Y por eso es que tenemos que estudiar la sana doctrina. Porque tenemos que hablar bien de Él. Tenemos que representarlo bien. Él dice, sean santos como yo soy santo. Pero ¿qué significa eso? Lo vamos a ver en su momento. Entonces, si vamos a hablar de Él, hay que hablar bien de Él. Es bueno cuando un padre bendice a su hijo. Es conmovedor cuando el hijo bendice a su padre. Y sabe que esto me impactó. ¿Tienes a tus padres vivos? Bendícelos. 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 Porque normalmente el padre es el que bendice a sus hijos. Pero tú como hijo bendice a tus padres. Aquí vemos un hijo bendiciendo a su Padre Celestial. Porque es el apóstol Pedro que está diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice también el texto bíblico, léalo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a hablar sobre esto. Dice que su grande misericordia. Hermanos, Pedro nos refuerza la verdad de que la salvación no es por mérito humano, sino su abundante y grande misericordia. Implica una compasión activa que alivia la miseria de aquellos que están en necesidad. Sin su misericordia estaríamos perdidos o consumidos. Hay muchas personas que a veces se le pregunta, ¿por qué no te bautizas? Es que todavía peco, dicen. Ay, yo llevo 20 años en Cristo y todavía peco. ¿Qué te parece? Si tú te vas a bautizar cuando quieras dejar de pecar, déjame decirte que la Biblia te dice mentiroso. Porque todos pecamos día a día. Todos necesitamos la gracia de Dios y la misericordia de Él día a día. Pero no se olvide la otra parte. Sed santos como Él es santo. Entonces Pedro nos refuerza un atributo de Dios, de que Él es misericordioso. La salvación no es por mérito humano, sino por la misericordia del Señor. Y también aquí nos refuerza la doctrina de la regeneración, porque léalo, nos hizo renacer, dice el texto. En otra forma de decir es volver a engendrar. Y esto es lo que no entendió Nicodemo. Jesucristo le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y él dice, ¿y cómo es eso de volver al vientre de mi madre? Hay algunos que quizás no entienden la Biblia porque no han nacido de nuevo. Nicodemo no entendía las cosas espirituales. Hay muchos que dicen, ay, no entiendo ese predicador, no entiendo ese predicador lo que dice, no entiendo lo que él habla. Ay, ¿será que no has nacido de nuevo? Pero también hay una verdad, has nacido de nuevo, pero quizás te falta crecimiento bíblico, crecimiento en el conocimiento del Señor. Pero Pedro refuerza eso, el Señor nos hizo renacer, doctrina de regeneración, volver a engendrar. La regeneración es una obra central de Dios netamente. Nicodemo estaba pensando, ¿y cómo me meto al vientre de mi madre? O sea que él lo quería hacer a su manera. Él quería renacer de alguna manera, ¿cómo me meto? No, esto es un acto de Dios netamente. Juan 1:13 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es netamente un acto de la gracia y misericordia de Dios el nuevo nacimiento. Si tú tienes duda, si hay alguien aquí que tiene dudas, si ha nacido de nuevo, pues por la duda pida nacer de nuevo. Pídalo. Si está dudando, Señor, ¿habré nacido de nuevo? Si está dudando, pídalo. Y pídalo con fe. Si todos los que estamos aquí no hubiéramos nacido de nuevo, esto no sería iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo son de los renacidos, sino que se infiltran los Judas. Eso es otro tema de predicación. Pero todos debemos haber nacido de nuevo. Y si estás dudando, por las dudas pídelo. La regeneración es un acto de Dios, es un nacimiento nuevo, una transformación espiritual que no proviene de voluntad humana, sino de la gracia divina. Implica un nuevo comienzo, una nueva vida, con una nueva naturaleza. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya llegaremos a ese punto y lo vamos a explicar. Un nuevo nacimiento no es físico, sino espiritual. El nuevo nacimiento viene de Dios, no de nosotros, por su grande misericordia. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Para qué nos hace renacer nuestro Dios por su gran misericordia? ¿El para qué? ¿Para qué nos hace el renacer? ¿Para qué? Y ahí el texto lo explica. Léalo bien. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a comentar aquí, vamos a comentar esto. El propósito del renacimiento es para una esperanza viva. Ojo, esperanza viva, no muerta. Una esperanza es esperar el bien. Esperar el bien. En el sentido cristiano, se espera, es una espera gozosa, confiada en una salvación eterna. ¿Tú tienes presente esto de la esperanza viva? No es una esperanza vaga o incierta, sino que es una esperanza activa, vibrante, segura, porque su fundamento es inalterable. Dios no miente. Él ha prometido una esperanza en Cristo Jesús, una esperanza viva. Esta esperanza contrasta con las esperanzas muertas o vanas del mundo. Esta esperanza de Dios es viva y no son como las vanas esperanzas del mundo. Esperanzas muertas. Los fariseos abrigaban la esperanza en la resurrección. Los fariseos. Eso lo puede ver en Hechos 23:6. En la Biblia, la esperanza no es una incertidumbre o una ilusión, sino la confianza en la expectativa de una bendición futura basada en hechos y promesas. Hermanos, cuando nosotros le decimos a alguien, ten fe, ¿qué está diciendo usted con eso? Ten fe. Algunos piensan que tener fe es como el astronauta que está allá arriba y está en el aire así. Anda en el aire así, ¿y en qué está pisando? Cuando decimos ten fe, ¿qué le estás diciendo a la otra persona? Hermano, nuestra esperanza está basada en los hechos de la Biblia y en las promesas de la Biblia. Ahí está fundamentada nuestra esperanza. En otras palabras, la esperanza bíblica hace referencia a algo que es certero. O sea, Dios nos ha prometido la vida eterna. Es viva, eficaz. Eso no va a fallar. Tal cual como lo dijo, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Esta esperanza es viva, indica el carácter inmortal y permanente de esta esperanza que nos ha prometido el Señor en Cristo Jesús. Ahora, volvamos al versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, aquí estamos hablando de que esta esperanza tiene un fundamento muy fuerte: la resurrección de Jesucristo. Y es tan fuerte porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si te das cuenta, esta esperanza viva está fundamentada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal cual como es verídico la resurrección de Cristo, tal cual es verídica nuestra esperanza futura. Las dos tienes que creer. Este avivamiento de esperanza fue obrado por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para... ¿Para quién? ¿Ah? Vosotros. Dígalo usted, para mí. ¿Qué le parece? Pablo, el apóstol Pedro está hablándole a la iglesia. Pero tómalo para ti. Está reservada en los cielos para ti. Está reservada para ti. Eso no cambia. Eso es palabra del Señor. El renacimiento o el nacer de nuevo nos califica como herederos, porque dice herencia. Herencia. Como hijos de Dios, herencia, como hijos de Dios por el nuevo nacimiento, los cristianos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo dice Romanos 8 del 16 al 17. Hermanos, si tus padres no te dejan herencia, ya ahorita está resuelto ese asunto. Si has nacido de nuevo, tienes herencia. Si no has nacido de nuevo, no pidas herencia. No tienes herencia. Porque aquí dice que los herederos son los hijos de Dios. Eso es lo que estamos tomando. Es como allá afuera dicen: ustedes los evangélicos dicen que tienen la verdad. Y claro que tengo la verdad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que tengo la mentira? Tengo la verdad. Porque Dios me prohíbe hablar mentira. Ustedes se creen que tienen la verdad. Es que la tengo. Pues si no creo yo que tengo la verdad, entonces ¿en qué creo? ¿En un Dios de mentira? El renacimiento nos califica como herederos. Ten cuidado, porque allá afuera dicen que todos son hijos de Dios. Y eso no es cierto bíblicamente. El que nace de nuevo es un hijo de Dios. Eso es doctrina católica. No todos son hijos de Dios. A los que creen en su nombre se le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Ay, pero yo sí creo en Jesús. Y cuando te invito a la iglesia, ¿por qué no vienes? No es que yo tengo mi religión. Eso no es creer. Eso no es creer. Ese es tu Dios que te has fabricado en tu mente. Entonces, el nacer de nuevo va en conexión con la herencia, con la esperanza viva. Nosotros los cristianos vamos a recibir una herencia. Vamos a recibir una herencia. ¿Qué pasaría si les dejo una herencia de $1,000,000, pero la tienen que cobrar cuando yo me muera? Pero aquí estamos hablando de herencia. Herencia. Pero déjame decirte que esa herencia tiene unas características, léelas: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tú puedes tener unos dólares y los puedes tener guardaditos, pero se van a corroer, se van a dañar. Es que eso es corruptible. Es corruptible. Pero la herencia de Dios, tres características: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible no puede descomponerse, no puede decaer, no puede ser destruida. Hay personas que ponen su esperanza en la bolsa de valores. Eso sube y baja cuando sea. El reino de los cielos, esta esperanza es incontaminada, es pura, es sin mancha. Por eso es que tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo. No puede ser profanada por el pecado ni la impureza del mundo, esta esperanza, esta herencia. Es inmarcesible. Eso quiere decir que no se marchita, no pierde su brillo ni su belleza. Es eternamente fresca y gloriosa esta esperanza. Ahora, el lugar de la herencia, dice el texto, está reservada ¿en dónde? ¿En dónde está? En los cielos. Está reservada para vosotros, para ti. La herencia no es en esta tierra. Por eso es que es perversa el evangelio de la prosperidad. Es tan perverso porque le hace ver a sus discípulos que hay que poner la mirada en este mundo. Y el mismo Cristo dijo: mi reino no es este. Por eso es perverso el evangelio de la prosperidad. Esta herencia está reservada en los cielos para vosotros. No está en la tierra, no está sujeta a peligros, a corrupción mundana, sino está guardada de forma segura en el cielo. Es un lugar inaccesible para los enemigos de Dios y del creyente. La seguridad de la herencia se basa en la ubicación, celestial, y se basa en la soberanía de Dios. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a hablar de esto. Aquí tenemos la seguridad del creyente, mis hermanos. La doctrina de la seguridad del creyente. Que sois guardados por el poder de Dios. Y por eso que vamos a perseverar hasta el final. Porque los elegidos, los que han nacido de nuevo, los que han renacido, los que tienen la herencia y las tres características que yo hablo, les expliqué, ellos son guardados por el poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios. Aquí Pedro enfatiza la seguridad del creyente. Por eso es que no perdemos la salvación nosotros. No perdemos. por lo que estamos viendo el día de hoy. No solo la herencia está reservada, sino que los herederos también son guardados. Imagínate, hay herencia. Él tiene guardada la herencia para nosotros, pero también tiene guardado a los herederos. La seguridad del creyente. Ahora, esta palabra es interesante, guardados. Es muy interesante la connotación de ser guardados, porque se refiere a ser custodiado por una guardia militar. Y tú ya te enfocaste más o menos, no quiero mencionar ese personaje, pero en esta semana capturaron a alguien, ¿verdad? Tú sabes su nombre, ¿sí o no? ¿Y si ves el resguardo que tenía? Entonces esta palabra aquí es que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Si a alguien terrenalmente lo guardan así, imagínate cómo nos guardan a nosotros. Nosotros no vemos. Imagínense quizás Dios mandando sus ángeles en situaciones que nosotros no vemos. Pero esta es la guarda. Y Pedro usa este término que tiene que ver con guarda militar. La seguridad del creyente no depende de su propia fuerza o perseverancia, sino del omnipotente poder de Dios. Allá es que tenemos que confiar. Esto, imagínese ahora si este mensaje que leyó, le llegó a esos creyentes que estaban siendo perseguidos por Nerón. Imagínate cómo esto era palabra de aliento para él, recordar estas verdades. Era un inmenso consuelo para ellos en momentos de persecución. Ahora dice que sois guardados por el poder de Dios por mediante la fe. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo enfatiza tanto la prioridad de la gracia divina como la importancia de la acción humana que resulta de esa gracia. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, tú y yo tenemos que tener fe. La fe es un don de Dios, pero los creyentes todavía son responsables de ejercer fe. Somos responsables de ejercer fe, como somos responsables de ser santos como Él es santo. La fe es el instrumento a través del cual nos aferramos a las promesas de Dios. Y es lo que decía, nosotros no somos como los astronautas que estamos así por este peregrinaje. Nosotros estamos parados en las promesas de Dios. Ahí estamos caminando, parados ahí. Y esa es nuestra fe. Alguien una vez me preguntaba, ¿y tú por qué crees que tienes el Espíritu Santo? Mire esa pregunta teológica. ¿Y tú por qué estás tan seguro de que tú tienes el Espíritu Santo? Porque aquí lo dice, pues, que los que son hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu da testimonio a quién? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy qué cosa. Entonces, ¿le creo o no le creo? ¿Ve? O sea, nosotros está nuestra fe, debemos aferrarnos en lo que dice aquí, en sus promesas. Ahí debemos perseverar hasta el final. Versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero aquí dice para alcanzar salvación. Y ahora es bueno esta pregunta. Hemos estado hablando de herencia, heredero. ¿Y qué va a heredar usted? Usted no va a heredar $1,000,000. ¿Usted va a heredar qué? Salvación. Y en Hebreos 1:14 habla de eso también. Para alcanzar salvación significa liberación completa y final del pecado y un disfrute total de la gloria eterna de Dios. Imagínense, cuando estemos allá con Él, no más pecado en nosotros. No más tristeza en nosotros, no más llanto, no más enfermedades. Liberación completa y final del pecado. No más Satanás, no más tentaciones, no más de eso. No más guerras, no más rumores de guerra. Se acabó todo eso para alcanzar salvación. Y a pesar de eso, tenemos un disfrute total de la gloria eterna de Dios. Las bodas del Cordero, eternamente con Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando tú dices, Señor, sálvame, ¿de qué quieres que te salve? Aquí tienes una explicación de lo que tú quieres que te salve el Señor. Claro, también, si tengo un ladrón al lado mío que me está apuntando en mi mente, sálvame, Señor. Pero ese es momentáneo, nada más. Estamos hablando de la salvación de tu alma. La salvación, la vida eterna. Sois guardados por el poder de Dios, versículo 5, mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En otra versión dice, en el último tiempo. La salvación tiene un aspecto futuro y culminante. Ya hemos experimentado la salvación por el renacimiento, eso es pasado, y somos guardados en ellas, presente. Pero la consumación plena de la salvación, la liberación completa de la presencia y el poder del pecado y la entrada plena en la gloria, eso es futuro. Esta salvación al final está preparada, será manifestada en el tiempo del fin, o sea, es algo escatológico. Es decir, en la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo del regreso de Cristo y la manifestación de su poder y gloria. Ahora, todo lo que hemos visto, si se da cuenta, es un pasaje doctrinal. Habla de la seguridad de la salvación, la misericordia de Dios, su soberanía, la obra de Cristo, la fe, etc. Es muy rico este pasaje. Su propósito era fortalecer y consolar a los creyentes de aquellos días que estaban pasando tribulación, como lo hemos hablado. Pero asimismo es igual para nosotros. Nos anima, nos fortalece, nos consuela, nos hace pisar verdaderamente y nos confronta en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Si alguien en esta sala no le pertenece a Cristo todavía, no tiene herencia. No tiene esperanza viva. No se engañe. Ya hemos visto, hay que nacer de nuevo. Y como lo decía, si está dudando, pídalo por duda. Pero tome en serio ese tema. Si alguien en esta sala no se arrepiente de sus pecados y no confía en el Señor Jesucristo, no tiene la herencia para la salvación, de la salvación. Y ya ha sido condenado, como dice en Juan. Y va camino al infierno. Eso también es palabra de Dios. Tienes gracia y misericordia de Dios si te arrepientes de tus pecados y le pides a Jesucristo que te perdone. Ahora, para los padres cristianos que están aquí, instruyan a sus hijos en esta herencia que hemos hablado hoy. Si tu hijo va a ser doctor, doctora, lo que sea, astronauta, tiene que haber nacido de nuevo. Y preocúpate en enseñarle esto a tus hijos. Conociendo la magnitud de estas bendiciones, estamos armados en nuestra batalla contra el mundo, la tentación, y preparados para sufrir por causa de Cristo. Cuando el cristiano sabe que tiene tal tesoro en el cielo, se libera de querer atesorar tesoros en la tierra. Si se nos da a elegir entre dos premios, de los cuales solo podemos quedarnos con uno, naturalmente todos elegiríamos el mayor, y obviamente un tesoro que dura para siempre y que esté preparado por Dios es mayor que uno que pasará. Es importante que conozcamos algo de la inmensidad de nuestras bendiciones mientras todavía estamos comprometidos en esta batalla. Porque este conocimiento mantiene viva nuestra esperanza y evita que nos desviemos. Mientras caminamos por la fe y aún no poseemos la herencia prometida, nuestra paciencia está animada por la certeza de nuestra esperanza, basada en las promesas de Dios, porque Él no puede mentir.